The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Buenos días, buenos días. Estamos aquí en America's Web Radio. En el show de Josie Cruz y amigos en Let's Talk Venezuela, hablemos venezolanos. Good morning, David. Good morning, everybody.
Good morning.
Good morning. This is America's Web Radio. Let's Talk Venezuela with Josie Cruz and friends. So, tenemos a nuestro amigo desde Venezuela. We have a friend from Venezuela. His name is Joelvin Villarreal. He's going to give us news from last week and this week from Venezuela. Let's do this in Spanish. Vamos a hacer este programa en español esta semana. La semana que viene lo vamos a hacer en inglés. This week in Spanish, the program, David, and next week is going to be in English. Remember, every Wednesday at 9 o'clock in the morning, we are back. Let's talk Venezuelan. Hablemos venezolano. ¿Cómo estás, Joelvin? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo amanece América?
Oh, América amaneció fresco, no calor. Está muy, muy, muy bueno el clima. Y está todo tranquilo. Cuéntame.
¿Y dónde durmió Donald Trump?
Oh, he wants to know where Donald Trump slept last night. You know, a lot of people want him in jail, right?
CNN told me that Trump is in the jail.
CNN told him that Trump is in jail. What, in...
I saw Trump in Florida.
In Florida. This one here?
No.
Oh, okay, this one. Oh, okay. Sí, Donald Trump está en la Florida. En su casa en Mar-a-Lago. Bueno, Joelvin, cuéntame, ¿qué nos puedes decir de lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se siente la parte económica en Venezuela?
Se siente un estancamiento. Okay. Unos meses donde en Venezuela se sentía como que estaba avanzando, como que las cosas estaban cambiando nuevamente, ¿no?
Ajá.
El índice de inflación este mes que pasó volvió a bajar.
Ok.
El índice inflacionario volvió a bajar. Sin embargo, lo que tú observas en la calle es una especie de paralización. Es decir, los negocios están como que no avanzan, como que están allí, ¿no? Esperando.
Ok.
Eso es lo que se observa acá. Okay. Entonces se ha hecho difícil para las personas comunes de la calle sobrevivir este mes que pasó. Okay. Les fue más difícil poder obtener dinero, recursos para comprar sus cosas.
Okay. Entonces la adquisición se está poniendo un poco difícil ahora.
Sí, porque no entiendo por qué hay como que una paralización, como que ese ritmo en donde se venía, que estaba todo como que avanzando rápidamente, eso de pronto se detuvo. No, muchas personas dicen que tiene que ver con el escándalo este de corrupción en Petróleos de Venezuela.
Ah, entiendo. Uh-huh. Okay.
Sí, porque estos personajes acusados de corrupción y demás gastaban mucho dinero en la calle, hacían mover el dinero, tú sabes, ¿no?
Movían
y tenían, exacto, estaban construyendo cosas y tal. Entonces eso de alguna forma estaba movilizando algunos sectores económicos de los extractos más bajos. Y también se ha reportado que otras personas que estaban moviendo flujos importantes de dinero los han detenido. Yo no sé si es por miedo a que los vinculen a esta situación que ocurrió en Petróleos de Venezuela o hay algún otro tipo de situación que desconocemos.
Okay, entonces tú lo que estás diciendo es que en la parte económica en Venezuela hay un estancamiento financiero, esas construcciones y esas ventas de repente todo paró y está afectando no solamente a las personas que estaban estaban entre comillas invirtiendo ese dinero, sino que también está afectando a los trabajadores, a la gente de abajo que eran los que se beneficiaban con el trabajo que generaban estas construcciones y estas ventas y así sucesivamente.
Sí, porque ¿qué va a pasar? O sea, Venezuela está realmente muy empobrecida en todos los sentidos. Con esto quiero decir que las oportunidades de empleo en Venezuela no son muy diversas.
Okay.
Y las personas que pueden ofrecer empleo en Venezuela tampoco es que es un sector muy grande. ¿Qué pasa en el socialismo? En el socialismo lo que va a pasar es que la riqueza se va acumulando en un pequeño grupo, ¿no? Entonces, claro, si ese pequeño grupo deja de invertir, deja de hacer cosas, no moviliza el dinero, la gran masa de personas no encuentra qué hacer, porque es que aquí destruyeron todas las empresas de toda cosa, o sea, empresas que eran medianas, pequeñas, que de una u otra manera representaban ciertos sectores de la economía, fueron destruidas en todos estos años. Entonces no las hay, solamente hay un gran monopolio del Estado y de los amigos del Estado.
Claro, claro. ¿Se puede decir entonces que uno de los objetivos de lo que se llama el socialismo es la destrucción de la producción empresarial y también individual?
Pues sí, es su objetivo macro. Recuerda que ellos son un sistema de planificación central, ¿no? Y la propiedad privada no existe en el socialismo. Lo que existe es la propiedad comunal, la propiedad del Estado, ¿no? Entonces, al principio de la revolución, lo primero que hizo Chávez y sus amigos fue precisamente destruir toda capacidad de producción individual. ¿Pero por qué hacen esto? O sea, esto lo hacen porque resulta que tú tienes a las personas controladas a través del dinero, controladas a través de la economía. Es decir, si tú eres adversario del gobierno o enemigo del Estado, entonces quiere decir que tú no vas a desarrollar absolutamente nada en Venezuela en este caso, y lo vas a tener bajo tu control. O sea, uno de los elementos que le ha permitido al chavismo poderse sostener todos estos años en el poder es precisamente el que ellos son los que mueven el dinero y las personas son esclavas de ese sistema. Yo he dicho desde hace mucho tiempo que lo que se vive en Venezuela es una especie de feudalismo moderno, una nueva versión del feudalismo.
Okay.
Eso es lo que ocurre acá. Estuve revisando algunas notas de este teórico norteamericano Morgenthau y me di cuenta que en los años 70 él decía algo parecido. Él decía algo parecido, que estábamos en una economía, estábamos en un sistema que parecía más bien un nuevo feudalismo. Nosotros tenemos que tener cuidado en Venezuela, que ya es evidente, por supuesto, pero tienen que tener ustedes cuidado en los Estados Unidos, porque a mí me parece que el gobierno está tomando más atribuciones de las que debe y poco a poco se está quedando con el dinero de lo que la gente produce.
¿Podrías definir de una forma corta y concisa qué es el feudalismo?
Bueno, un sistema económico en el cual el Estado es el dueño de las tierras, ¿no? En este caso los reyes eran los dueños de las tierras y las personas que trabajaban allí trabajaban como si fuesen alquilados, sea, trabajaban tierras que eran del rey, y entonces ellos tenían que darle un porcentaje, pongamos del 70-80% de la producción de ellos era del rey o era del estado, en este caso haciendo el símil. Y la gente vivía muy pobre en tierras que nunca eran de ellos y produciendo para otros, ¿no? Y eso es lo que hacen nuestras economías modernas, sobre todo más aún en estos países socialistas, donde el estado es dueño de todo y la gente trabaja, y lo que la gente trabaja, los impuestos son tan altos que prácticamente la gente lo único que hace es trabajar para poder comer. Y eso es esclavitud. Si tú solamente trabajas para poder comer, tú no tienes trabajo para ir de vacaciones, para ir a viajar a otros países, para comprar cosas como carros, o, no sé, casas, lo que tú quieras, ¿no? Dulces, ropa, sino que solamente tú, todo lo que compras es para poder comer, y en el caso de las personas, para poder comprar medicina, y en Venezuela ni siquiera te alcanza para la medicina, mucha gente está enferma, y bueno, está la buena de Dios, pues esperando a ver qué pasa con su estado de salud, porque no tienen dinero para medicina. Entiendo. Y eso es feudalismo.
Claro, claro. Podríamos decir entonces, porque tú me estás describiendo, ¿verdad? Y eso me hace pensar mucho en la mentalidad de plantaciones, de los dueños de las plantaciones.
Es exactamente eso.
Ok. Es lo mismo, es decir, donde el dueño de la plantación tenía un poco de gente esclavizada, trabajando, produciendo para él. Él se aseguraba de darle a esa gente que tenía él en su plantación, se aseguraba de darles de comer, se aseguraba de darles de vestir, se aseguraba de darles un techo donde dormir, se aseguraba donde, inclusive atención médica, porque perdía más si el esclavo se enfermaba y muriese, perdía más que atenderlo médicamente. Lo único que el dueño de la plantación no daba era instrucción, o sea, leer, escribir, matemática, ciencias. En eso sí no, es más, era prohibido por la ley enseñarles el alfabeto y los números a los esclavos. Intelectualmente no podían desarrollar esa parte. No tenían vacaciones, no tenían propiedad, no tenían, es más, ni siquiera tenían familia, porque en el momento de que había un hombre.
Mira, eso que acabas de decir es fundamental, porque ellos controlaban la reproducción de los esclavos.
Exacto.
O sea, ellos tenían que tener un cierto número, ¿no? De esclavos, que no sobrepasara ese número para que no hubiera una rebelión, ¿no?
Exacto.
Y es lo mismo que hacen en Venezuela con la migración masiva. ¿Tú crees? Eso no es casualidad que de Venezuela el mismo gobierno, a través de muchas técnicas de neurolingüística y todo esto, de propaganda y demás, ellos son los que han fomentado la gran migración de venezolanos. Ellos necesitan tener bajo control a las masas venezolanas, y parte de ese control es precisamente separándolos, haciendo que mucha gente se vaya.
Bueno, eso es lo que a mí me llama la atención con lo que estás diciendo.
El control poblacional.
Control poblacional, porque los dueños de las plantaciones acá, cuando había un esclavo masculino y una, y se unían, y estaba ahí embarazada y ella daba luz al bebé, mantenían ese bebé hasta que el bebé tenía 2, 3 o 4 años, ¿ok? Cuando el bebé cumplía 4 años, sea varón o sea hembra, ¿qué hacían los dueños de esa plantación? Agarraban ese niño de 4 o 6 años y lo vendían a otra hacienda, en otro lugar, en otro estado. Entonces, ¿qué hacían? Partían la familia la dividían, ¿ok? Y al esposo, que en este caso ellos se casaban por la ley de africana, al esposo que hacían, o vendían a la esclava o vendían al esclavo, el papá del bebé, lo vendían para otra hacienda. Es decir, lo que es el concepto de familia no existía en la esclavitud, sino que lo que había era un poco de división. En unos minutos nos vamos a ir a un break, a un corte comercial, y estaremos regresando para seguir explorando la parte económica, cómo influye no solamente el bolsillo, sino también la familia. Ya regresamos. Estoy de regreso. Hablemos Venezolanos con Josie Cruz y amigos. Todos los miércoles en la mañana a las 9 a.m. únicamente en Américas Web Radio.
If you want the truth about politics, medicine, weapons, classic cars, and more, you'll want to tune in to America's Web Radio. You can listen to all of your favorite shows live at www.americaswebradio.com or on demand on iTunes, Spotify, or your favorite podcast app. That's www.americaswebradio.com.
Start taking back our country from the liberal wokes by voting locally for conservative Republicans.
This is americaswebradio.com, the best in chat radio designed just for you.
Estamos de regreso, y David, my friend right here, just reminding me about you need to bring the xylophone, the one that Carlos used to play, so when you you can make a little noise. I just remember that. Ya le dije a Joelvin, ya le dije a David lo que me dijiste del xylophone. Okay, seguimos hablando entonces cómo la parte económica utilizada como control social afecta no solamente el bolsillo de las personas, sino también las relaciones familiares y las relaciones como sociedad. Estamos aquí en America's Web Radio. Estamos en el programa de Hablemos Venezolano. Hoy estamos hablando en nuestro idioma. El show de Josie Cruz y sus amigos. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Joelvin Villarreal. Seguimos hablando de la parte económica, Joelvin. ¿Qué más puedes agregar con respecto a lo que estamos hablando de cómo afecta la parte financiera, no solamente económicamente en el bolsillo, para sustentarse uno mismo, sino también la parte familiar? ¿Qué más le podrías agregar?
Mira, las emociones. Fíjate que los venezolanos están emocionalmente vulnerables. Hay un aumento considerable de suicidios, pero no solamente suicidios, porque muchos pensarán que están pasando hambre o están muy enfermos y entonces deciden suicidarse. Eso serían los estratos bajos. Pero hay una situación que hay personas que tú dices, mira, tenía casa, tenía auto, tenía todo, no le faltaba nada, y resulta que se deprimió y se suicidó. ¿Qué pasó allí? Entonces está ocurriendo que hay una situación generalizada donde todo lo que tú observas en la calle te deprime. Por ejemplo, las construcciones que tú ves en la calle normalmente están sin pintura, ¿no? Se ven solas, se ven feas. Tú caminas por la calle, hay basura en la calle, hay las carreteras están rotas, no, algunos semáforos no sirven, entonces todo es un caos.
Okay.
Todo ese caos que si tú lo piensas bien también tiene un origen económico, porque si no el gobierno no invierte en las calles, en todo lo que es los servicios públicos, y las personas tampoco tienen mucho dinero para invertir en pintar su casa y demás y tal, ¿no? Todo eso afecta el paisaje.
Claro.
Le va a generar un paisaje todo horrible. Hay un experimento en los Estados Unidos que fue la ventana de Overton, no sé si tú lo recuerdas, un experimento donde colocaron un auto del mismo modelo, del mismo color, todo, en una zona bien bonita, y el otro lo colocaron en una zona muy fea.
Okay.
Y entonces donde estaba la zona fea, en 72 horas, ¿no? Ya el carro estaba todo desvalijado, todo el mundo llegaba, le quitaba algo al carro y tal. Mientras que el que estaba en la zona bonita, nadie tocó el carro. Uh-huh. Pero entonces luego de cierto tiempo, los científicos que estaban llevando a cabo el experimento rompen una ventana del carro y lo dejan así roto.
Okay.
Una vez que rompieron la ventana, en la zona bonita, el carro empezó a ser desvalijado.
¿De verdad?
Como si hubiese estado en la, sí, como si hubiese estado en la zona otra.
Okay.
Entonces, ese es el experimento de Overton, ¿no? De cómo ciertas... cuando tú ves que algo está roto, cuando tú ves que algo está sucio, la gente le pierde como que respeto, la gente comienza a desvalijar, es un experimento conductual. Las okay. personas se comportan de acuerdo a lo que ve. ¿Qué pasa? Si tú ves una cuestión allí que está rota, que hay basura, que está pintado, entonces todo el mundo tiene la cuestión de como que, bueno, esto no le importa a nadie, si no le importa a nadie, tampoco me importa a mí, yo también tiro basura, yo también rompo, yo, total, esto no...
Claro.
Entonces esa es la situación en Venezuela. ¿Qué pasa? Una persona, así tenga recursos para vivir y todo esto, sale a la calle, observa toda esta situación, observa personas comiendo de la basura... escucha a las personas y todo es una queja, una cuestión, ¿no? Familias que se han ido, o sea, familiares que se han ido, esposos que han dejado a las esposas con los hijos, los novios que se van, en fin, o sea, toda esa situación ha generado una carga emocional muy fuerte uh-huh. en los venezolanos, que prácticamente todos están afectados.
Uh-huh. Entonces, ¿esto afecta emocionalmente, físicamente? ¿Qué me puedes decir de la parte espiritual?
Mira, tú sabes que las personas usualmente dicen que son católicos, cristianos, practicantes de alguna fe.
Uh-huh.
Pero realmente no leen mucho sobre la Biblia, no van mucho a la iglesia. O sea, es como que de boca, ¿no?
Sí.
Las personas sienten que no tienen tiempo para ir a una iglesia.
Sí, exacto. Eso es correcto.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Va a ocurrir que como tienen un desconocimiento de la palabra, todas estas situaciones que ellos ven, donde las personas que están en casos de corrupción están tranquilos, están felices o aparentemente están felices, que tienen todo lo que quieren, que nadie los castiga,
uh-huh.
y entonces ven a todas estas personas pasando tantas necesidades, tantas cuestiones, y ellos mismos... La gente empieza a pasar necesidades de una u otra manera, le pasan cosas. Entonces, ¿qué van a decir? Ah, que la culpa es de Dios. Que Dios está permitiendo que todo eso está pasando. Entonces, ahí empieza el quebrantamiento espiritual. ¿No? Empieza la gente a alejarse de Dios, empieza a echarle a Dios las culpas de todo lo que está ocurriendo. ¿No? Esa es la situación allí. Otros, por el contrario,
uh-huh.
quizás por educación familiar y todo esto, si asisten a la iglesia, si o son más leídos en la palabra, y entonces entienden que no es culpa de Dios, que eso son otro tipo de situaciones. Y entonces hay una cuestión de mucha gente refugiada en la fe. Es como una polarización, es decir, los que están refugiados totalmente en la fe y aquellos que están rechazando a la fe, o sea, que tú les llegas a hablar de Dios y hasta se molestan, ¿no? Entonces eso es una... Y en el medio casi no está quedando nadie. Eso también está afectando así en la parte espiritual. Y las iglesias que más están creciendo hoy en día en Venezuela son las iglesias que llaman evangélicas, Uh-huh. Y están creciendo sobre todo en los barrios pobres.
Claro, entonces, ¿puedes decir entonces que es como revivamiento?
Reavivamiento.
Reavivamiento.
Sí, muy lento y sobre todo en los estratos más bajos. Necesita algún tipo de refugio.
No necesariamente de la Iglesia Católica, ¿no?
No, yo he estado observando y la cosa va más por la Iglesia Evangélica. ¿Y por qué? Bueno, porque la Iglesia Católica está muy encerrada en sus parroquias, ¿no? En lo que es la Iglesia como tal, la actividad uh-huh. de la Iglesia como tal.
Sí.
Y tú no ves muchas actividades de los católicos en la calle.
No.
Tú a quienes ves en la calle es a los evangélicos o a los testigos de Jehová. Inclusive he estado viendo movimientos de la Iglesia de los llamados mormones. Pero la Iglesia Católica no la veo mucho en la calle. No está mucho en la... Sí tienen, por ejemplo, algunos programas. Yo conozco aquí iglesias donde hacen una sopa. Entonces tienen como en el frente de la iglesia un comedor, una cuestión allí donde la gente puede pasar y tomarse un plato de sopa.
¿Y las sopas esas que tienen?
No son todas, es una que otra.
¿Qué tienen esas sopas? ¿De qué son? ¿De pollo? ¿De qué? ¿De vegetales?
La verdad es que no he ido a investigar de qué tienen esa.
Bueno,
esa
tiene sopa. Ese va a ser tu trabajo.
Es una que ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas en los Estados Unidos o en Europa que le están enviando a sus familiares o amigos que están vinculados a esa iglesia. Y ellos entonces hacen llegar la donación. O sea, por ejemplo, se reúnen y entre todos compran los materiales y hacen la sopa allí y la reparten. Y son grupos que se van como que turnando.
Okay, bueno, entonces la tarea para la próxima es, la misión que tiene es averiguar qué es la sopa, de qué está hecha la sopa.
Okay.
Mira, okay, entonces en la parte económica, imagínate cómo influencia, ¿no? Cómo es, tiene las ramificaciones completas en el ser humano, ¿cierto? Incluyendo hasta la parte espiritual.
Sí, no, fíjate esto, por ejemplo, una pareja joven hoy en día, se conocen dos muchachos.
Okay.
¿Verdad? Y se quieren y de pronto tienen la ilusión de estar casados, de vivir juntos, ¿no? Y de tener chamitos.
Uh-huh.
Pero entonces ahí empieza, hasta el amor se convierte en un calvario.
Claro.
Porque ahí entonces empieza la cosa de que, ajá, ¿y dónde vamos a vivir? ¿No? Si el sueldo de nosotros dos no alcanza para comprar una casa.
Es verdad.
Entonces, ¿dónde vamos a vivir? ¿De pronto en la casa de la mamá de ella? ¿O de pronto en la casa de la mamá de él? Y tú sabes cómo es ese asunto de vivir en la casa de los suegros, ¿no? Que trae problemas y cuestiones y tal, ¿verdad?
Eso es cierto. Entonces, eso genera muchos problemas matrimoniales.
Entonces, ahí, fíjate que ya te estoy colocando el primer obstáculo. Ok, chévere, nos queremos, es un amor sincero, de verdad, nos queremos casar, pero no tenemos dónde vivir. Imaginemos que resuelven el asunto de dónde vivir, no sé. Que de pronto construyeron un cuarto al lado de la casa de la mamá, o tú sabes, un patio, una cuestión, o encontraron algo, no sé, les alcanza el sueldo para alquilar algo muy básico, muy pequeño.
Okay.
¿No? O en el extremo, no sé, encontré un terreno por allá que nadie usa y lo limpié y monté un rancho. Ponte una casita allí, un ranchito allí, pero vivimos tú y yo solos. Ok, resolvimos el asunto de la casa, imaginé.
Ok.
Ah, pero entonces ahora viene el asunto de necesitamos una cocina.
Exacto.
Necesitamos una nevera.
Como mínimo.
¿No? Exacto, porque la lavadora no, porque de pronto me digo, bueno, yo lavo a mano, qué sé yo, no sé.
Uh-huh.
Pero la nevera es esencial y la cocina también.
Claro.
Ah, y una nevera en Venezuela, la más barata, te cuesta $800.
Wow.
En una población en una población que gana $3-4, o que cuando mucho, por trabajos, no sé, trabajos que hacen en internet, o qué sé yo, no sé, supongamos que llega a $300, y llega a $300, pero entonces, tú sabes, toda la, lo que es el transporte para trabajar, la comida, si me entiendes, la vida acá en Venezuela es cara.
Okay.
Por ejemplo, ¿cuánto cuesta una mantequilla de maní en los Estados Unidos? Un pote de mantequilla de maní pequeño.
¿Aquí? Bueno, te lo voy a decir cuando regresemos de el receso que vamos a tener, ¿ok?
Ok.
Ya te traigo el precio de la mantequilla de maní.
Hey folks, this is Victor with One Point with Victor Show. Make sure you listen every Tuesday, 1 to 2, only right here on America's Web Radio, the On Point with Victor Show. Remember folks, I'm not angry, I'm just right. And you can find out why every Tuesday from 1 to 2, the On Point with Victor Show, only right here on America's Web Radio.
Veteran-owned, America's Web Radio would like to thank all of our incredible patrons. We wouldn't be able to do this without you. If you are not already a patron, you can help us continue to produce some of the most informative and entertaining shows on the internet by becoming a patron. Patrons of America's Web Radio are the first to receive information about new shows and links to the latest podcast episodes. Join now and receive a free gift while supplies last. For more information and to join our family, please visit www.patreon.com/America's Web Radio. If you have questions, contact us at gm@americaswebradio.com. And as always, thank you for listening.
Hi, I'm Dr. Mike Karuchak. Join me and my co-host, Dr. Hal Schurz, as we talk about the topics that doctors talk about amongst themselves, such as Medicare, Obamacare, alternative forms of care, and health information technology. Join us every Thursday morning, 8 to 9 a.m.
This is America's Web Radio. Would you like to have a show, talk about your business, or express your opinion on America's Web Radio? Just email gm@americaswebradio.com and we'll get back to you. Thank you.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.
Estamos de regreso. Aquí estamos transmitiendo desde America's Web Radio en el show de Hablemos Venezolano. Estamos aquí con Josie Cruz y sus amigos. En este caso, Joel Vin nos está dando noticias de Venezuela y de cómo está la situación en Venezuela. No solamente en la parte política, ahorita no estamos hablando de la parte política, estamos hablando de la parte financiera y después vamos a brincar a otro segmento. La respuesta que te tengo, Joel Vin, con respecto a la mantequilla de maní, eso va a depender. Por ejemplo, antes un pote de mantequilla de maní podía costar $2, algo así. Pudiera estar costando $2 la mantequilla de maní. Hoy en día, como todo ha estado subiendo, el precio de la mantequilla de maní puede estar en $4 o $5. Es decir, el sueldo completo de un mes, ¿no?, de Venezuela.
Sí, sí, totalmente.
Exacto.
¿Qué pasa? Hasta la última vez que yo vi un pote de mantequilla de maní pequeño, estoy hablando del pequeño, aquí en Venezuela costaba $5, cuando allá en los Estados Unidos costaba mucho menos de eso.
Uh-huh.
Entonces, lo que te quiero decir es que todo lo que llega aquí de afuera, que es prácticamente todo lo que estamos comiendo los venezolanos está llegando de afuera.
Uh-huh.
Está 2, hasta 3 y hasta 4 o 5 veces más que lo que le puede costar a ustedes allá.
Claro.
Con un sueldo miserable.
Uh-huh.
Entonces, bueno, el asunto es que tiene esta situación de que las parejas incluso, no queremos tener un hijo, pero ¿cómo lo tenemos si En primer lugar, un embarazo requiere de medicamentos, de un cuidado especial.
Vitaminas.
Eso te encarece, te encarece más, exacto, te encarece más la vida. Entonces, luego tienes que pensar en el parto, o sea, en qué hospital. La mayoría de los hospitales de Venezuela están en muy malas condiciones. Entonces, donde tú puedes tener a una persona segura para atender algún tipo de enfermedad o un parto, en este caso, son las clínicas. Y necesitas dinero, o sea, un día en una clínica te puede salir hasta en $1,000.
Claro. Entonces, está difícil la parte económica, difícil por todos lados, por lo que tú menos piensas.
Fíjate cómo yo voy enlazando esto en lo que es la vida diaria del venezolano. Entonces, imagínate tú vivir en ese ambiente. O sea, ya entiendes el nivel de carga que hay.
Sí, la parte emocional también es, se entiende ahora la razón por la que muchos se están suicidando. Tengo a un amigo muy cercano que ha experimentado el suicidio en la familia por un buen tiempo. Y, ¿qué digo? Varias personas de la familia de él, creo que hay dos personas de su familia que murieron el año pasado. ¿Me escuchas, Joelvin?
Sí, ahora
okay.
Sí, había perdido la señal.
Sí, dos personas de la familia de él se suicidaron el año pasado y el año antepasado. Y precisamente gente bella, o sea, una gente muy bonita físicamente y se suicidaron precisamente por esa carga emocional. Y entonces, como también el objetivo es sacar, ¿cierto?, a Dios de la vida de las personas, sacar de lo importante que es tener fe en tener la esperanza de uno puesta en una fe, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante, tener una fe, tener una esperanza en Dios, en que las cosas, Dios tiene las cosas en control, de que ese desespero y esa ansiedad y esa angustia que genera toda esta situación no controle a la persona al punto en que la persona llega a la conclusión de que su vida no vale para nada y que no vale la pena vivir, seguir viviendo en este lugar, pues. Es bien interesante toda esa parte que estás diciendo. Ahora bien, y hay los dos extremos, ¿no? ¿Has visto tú alguna persona inclinándose a otro tipo de religión que no sea la que siempre se conoció en Venezuela como la cristiana? ¿Has visto tú que hay inclinación hacia otras religiones, hacia otras prácticas, hacia otras sectas, hacia otros cultos?
Bueno, sí, hay una situación que merece especial atención y es el caso del Islam. El caso del Islam es un caso especial acá, porque precisamente por esa carencia económica, el Islam ha penetrado en Venezuela en su política de colonización.
Claro.
Ellos han llegado, han montado grandes negocios con dinero que traen de afuera.
Claro.
¿Verdad? Hay otro que es de dudosa reputación, pero supongamos que el negocio es legal. Llegaron con dinero legal, montaron un negocio, entonces se establecieron en la zona y se comenzaron a expandir. Y entonces empezaron a manipular a los empleados, manipular a los vecinos, ¿verdad? Dándoles regalos, ayudándolos, dándoles trabajo, y de esa manera los fueron como que comprando,
sí,
para entonces luego introducirlos en la religión. Y ha pasado un caso especial en las cárceles.
En las cárceles
antes había mucha presencia de los llamados cristianos evangélicos, que iban a la cárcel y hablaban con los presos y ayudaban a los presos y entonces le leían la Biblia a los presos y todo esto. Resulta, pasa y acontece que los islamistas ahora debido a que los evangélicos y todas estas iglesias
ya no hay presencia
de recursos, de recursos, entonces ellos han penetrado en las cárceles y han sustituido, han suplantado el papel que estaban haciendo los cristianos evangélicos, los han suplantado los islamistas. Entonces el Islam de esa forma ha estado ganando gran notoriedad en Venezuela, inclusive hubo una campaña que yo recuerdo hace como 2 años en todas las redes sociales, yo no sé quién las estaba pagando, pero lo cierto es que alguien las estaba pagando porque eran publicidades pagas en Facebook y en Instagram, inclusive en el Twitter, ¿no? Donde inducían a la gente a aprender del Islam.
Sí, a convertirse al Islam. Porque la forma de convertirse al Islam es muy sencilla. Tú solamente tienes que declarar que Dios es uno solo, que no tiene hijo ni tiene esposa, y que su único último profeta y su único profeta es Mahoma. Eso es todo. Al tú decir esto, estás negando la Trinidad, estás negando el cristianismo, estás negando la divinidad de Jesucristo, si es que creciste en un hogar cristiano. Y al declarar eso, inmediatamente te conviertes en islamista, en musulmán, vamos a decirlo de esa manera, musulmán, que significa sumisión. Te sometes completamente al Islam. Yo les voy a decir una cosa, el Islam tiene muchas cosas buenas, muchísimas buenas. Mientras tú camines y obedezcas lo que ellos dicen, tienes mucha prosperidad económica, tienes mucha protección, no te falta nada, porque eso es parte de lo que es la filosofía y lo que es la parte legal de la ley charía. Si ellos tienen que asegurarse que el que se convierta al Islam le vaya bien en la vida. Por algo, en estos días estaba pensando yo de esa bendición que le dio Abraham a Isaac y también le dio a Ismael. Y acuérdate que el Islam viene de los descendientes ismaelitas. Entonces, los islamistas tienen per se lo que se llaman los árabes, y los árabes, que es donde surge la religión, tienen esa habilidad y esa bendición directamente por Abraham de tener dinero y de hacer dinero y de ser, estar en una posición muy buena de cabeza y no de cola. Igualmente pasó con los hijos de Isaac. Ismael por un lado, Isaac por el otro lado, recibieron las mismas bendiciones. Y tienen la habilidad de hacer dinero y de ser cabeza y no cola. Entonces, cuando ellos llegan a nuestros países, llegan es con esa situación de no de asimilarse a nosotros, sino que ellos llegan es a ocupar. Exactamente, esa es la palabra que dijiste anteriormente, colonizar. Ellos llegan a ocupar, y la forma de cómo ellos ocupan es a través del vientre, es decir, se casan con y tienen muchos niños, y aparte de eso hacen bien al vecino, con la intención de dar a conocer de que el Islam es mucha paz, es amor y paz, de lo cual sí es amor y paz mientras tú estés debajo del control de ellos. Y por la falta que de la parte económica, la parte espiritual y todas estas creencias que tienen los pueblos de tercer mundo, y ellos llegan primero por la buena, de esta manera, y muchos se convierten. Y igualmente está pasando aquí en Estados Unidos, Joelvin, las cárceles están siendo tomadas por los islamistas, porque aquí las cárceles funcionan de esta manera, las cárceles son privadas. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Lo que hace el gobierno es que las alquila, les manda los presos, los reos, en otras palabras. Y esa es la forma como los reos pagan su tiempo, porque las cárceles son privadas. Es un negocio muy bien lucrativo tener presos por 20, 30, 40, 50 años. Es un income seguro. Como llegan los islamistas acá y tienen mucho dinero, ellos han hecho los contratos con estos dueños de estas cárceles, y ellos agarran ese contrato y ellos tienen más dinero. Por supuesto, antes era voluntariado, ahora ellos no solamente son voluntariados entre comillas, sino que también traen parte financiera que va a beneficiar al reo dentro de la cárcel, no solamente con literatura, sino también la comida, porque hasta la comida tiene que cambiar. Yo no sé si allá en Venezuela la comida cambia en la parte de la de las cárceles. Pero aquí hasta la comida cambia, porque tienen que dejar de comer acá lo que es el puerco, todo lo que es derivado de puerco y todo lo que es derivado de pescado, animales del agua que no tienen escamas. Todo eso se va para afuera. Y entonces instalan lo que es lo que llaman la carne halal, que son las carnes, la comida dedicada a la. Entonces, sí, verdaderamente aquí hay una explosión grande. Las mujeres son latinas, aquí en los Estados Unidos son la gran mayoría que se están convirtiendo al Islam en los Estados Unidos, las latinas. Allá en Venezuela, ¿quiénes son los que se están convirtiendo más, las mujeres o los hombres, Joelvin?
La verdad es que no tengo cifras de eso y es difícil conseguirlas, pero indistintamente, aquí se están convirtiendo todos aquellos que son víctimas, digamos, de la extorsión económica, a colocarlo de esa manera. O sea, están llegando a barrios, reparten comida, reparten juguetes,
agua,
reparten cosas,
agua, gasolina,
agua. Entonces gasolina no, pero sí esos recursos básicos. Entonces claro, ahí van enamorando a la gente. Entonces
claro,
esa es la situación allí. Y con respecto, bueno, fíjate que ellos tienen hasta un colegio islámico. Aquí en Venezuela hay un colegio islámico.
Te pregunto, esas misiones que salían, misiones evangélicas de misioneros y voluntariados que iban a Venezuela antes, se iban por 2 semanas, por ejemplo, doctores, oftalmólogos, dentistas, ¿eso existe o ya eso está fuera de estado, de allá de Venezuela, ya eso no lo reciben allá, ese tipo de ayuda?
Mira, muy poco. La verdad es que yo, por lo menos yo tengo muchísimo tiempo que no veo a un norteamericano aquí en...
Okay, entonces eso fue pateado.
Ese tipo de cosas.
Sí, eso fue pateado por fuera.
Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño era muy común verlo.
Sí.
Era muy común verlo por aquí caminando y eso y tal, y, uh-huh. Pero ya no.
Yo recuerdo cuando mi padre trabajaba en la Convención Bautista de Venezuela, la convención hacía contratos de intercambio. De Venezuela traían pastores para acá, por ejemplo, con el estado de Tennessee hizo un tiempo esos intercambios con Venezuela. Y después Kentucky también hizo otro y Colorado también hizo otro, donde enviaban, como les digo, les enviaban médicos, enviaban pastores, hacían cruzadas de evangelismo también. Mi papá se encargaba de traerse a esta, por ejemplo, a él le tocaban 5 americanos, ¿no? De diferentes, y predicaban en la iglesia, y papá tenía que buscarse un traductor que viniera a traducir las predicaciones de esos americanos, y a su vez los americanos también traían ofrendas para la iglesia, también organizaban, de allí salían las organizaciones de ayudas médicas, de cruzadas de medicina, cruzadas médicas, donde ven, o sea, eso existía mucho antes del 93. Por eso pregunto, hoy en día ya eso no existe, ¿cierto?
Se sabe muy poco ya, de verdad que... La otra vez había una organización, una fundación acá que estaba recorriendo Venezuela y estaba haciendo jornadas de ese tipo, de peluquería, de medicina, de manicure y pedicure, de juegos para los niños, de odontología. Okay. O sea, era toda una cuestión allí bastante bien, ¿no? Al final resultó que la persona o las personas que dirigían la fundación y de lo que ellos estaban haciendo alrededor del país fue utilizado para fines políticos. O sea, era una pre-campaña electoral. Luego el pastor que estaba asociado a la jornada, a la fundación, a todo esto, pues se lanzó como candidato presidencial, ¿no? En unas elecciones que no eran reconocidas por la comunidad internacional.
Claro, claro. Cuando es voluntariado así, muchos son utilizados precisamente con enfilamiento, vamos a decirlo, político, ¿no? En aquellos tiempos, cuando yo te estaba contando anteriormente, no había ese tipo de tomar ventaja, ¿no? Pero hoy en día todo sirve.
Okay.
Hoy en día todo sirve para impulsar la candidatura de alguien, aunque sea de un alcalde o de un comisionado o qué sé yo, local, estatal y hasta presidencial. Mira, ¿qué te iba a decir yo? Tenemos 10 minutos más, ¿ok? quería saber, okay, ¿qué me podrías decir tú de la parte del turismo allá en Venezuela? ¿Cómo se está viendo el turismo?
Mira, muy focalizado.
¿Cómo así?
Está muy focalizado en ciertas áreas.
Okay. O sea,
no es extensivo en toda Venezuela.
¿Cuál?
Son muy pocas áreas las que están recibiendo turistas. Por ejemplo, Margarita sí está recibiendo turistas. De hecho, están recibiendo aviones que llegan con rusos. Están llegando cruceros de Europa.
Okay.
Yo sé que los rusos llegan una vez por semana.
Okay.
Los cruceros, vi que llegó uno, después de eso no he sabido más nada del asunto. Pero, o sea, la industria del turismo aquí en Venezuela, como todo lo demás, está bastante apagada.
Okay.
Está bastante apagada.
Okay. Y por ejemplo, esa parte del Salto Ángel, de Canaima, por allá no sabes.
Mira, lo que sí ha estado ocurriendo, estamos viendo en las redes, o estábamos viendo,
ajá,
la mayoría de estas personas que están hoy detenidas por el caso este de la corrupción.
Okay.
Resulta que estaban yendo a hacer fiestas al Salto Ángel, a Canaima, a esos lados. Se iban en helicóptero y hacían bochinches allá y se casaban y hacían... Sí, señor, sí. Y entonces los publicaban en redes sociales y, por supuesto, era una indignación para la gente. O sea, ellos prácticamente le estaban echando en cara a todo el mundo que tenían dinero, pues y no es tanto que tuvieran dinero, porque el problema no es que tengan dinero, o sea, eso no...
Uh-huh.
El problema es que todo el mundo sabía de dónde venía ese dinero, que era dinero de la corrupción, era dinero que se estaban robando del Estado.
Claro.
No, entonces la gente estaba muy molesta por eso, estaba demasiado indignada por esa vaina.
Bueno, entonces mira, de ahí
contaminaban.
Ajá.
Y contaminaban y hacen, ay, no, eso. Entonces era el turismo que estaban viendo allí. Y fíjate una cosa muy particular, que es que hacer turismo dentro de Venezuela ahorita sale más caro que hacerlo fuera de Venezuela.
Exacto, porque imagínate lo alquilar helicóptero, alquilar todo eso es caro, eso es carísimo.
No, sí, todo.
Y la logística.
Si un solo pote de mantequilla y maní, por colocar una sola cosa,
uh-huh,
cuesta 3 y 4 veces más que en los propios Estados Unidos, entonces imagínate tú.
Claro, ahora, de ese caso que enseñaban todo eso en el Instagram y eso, y ocasionó y dio que las personas estaban muy enojadas, o sea, ¿cómo podríamos que la parte judicial que está pasando hoy en día, tiene que ver algo con eso, los arrestos y todo esto, les ha alcanzado esa gente o son diferentes, son otro tipo de personas los que cayeron presos, que fueron destituidos?
No, muchos de los que estaban publicando las cosas en el Instagram son los que están hoy detenidos, y las esposas. Imagínate que había una de ellas colocando videos y fotos en Dubái y con lingotes de oro en la mano. O sea, era una barbaridad. O sea, imagínate.
Tú sabes que la gente que es muy rica no hace eso, tú lo sabes, ¿verdad?
Exactamente, estos tipos eran gente, la mayoría de ellos,
chuma,
gente que venía de sectores pobres,
chuma, sí, exacto, sectores. La gente que es millonaria, que es rica, ellos tratan de no enseñar mucho lo que tienen. Todo es muy privado, todo es muy conservador.
Estas personas estaban haciendo lo contrario.
Esos son los mismos que yo vi por ahí un video de los viernes en las tardes en Caracas con un poco de Ferraris.
Exactamente, de hecho el dueño de la empresa esta que vendía los Ferraris está preso, es uno de los que está preso. La esposa de él está allá en los Estados Unidos, que está pidiendo asilo a ustedes allá.
¿Y por qué está pidiendo asilo?
Bueno, se fue para allá porque ella dice que en Venezuela la amenazaron, que no le iban a garantizar el debido proceso, que incluso uno de los funcionarios como que la quiso violar.
Ajá.
Bueno, la tipa está allá en Estados Unidos y dice que se trajo pruebas de muchos casos de corrupción, porque en todo esto tenían también una red de prostitutas que prestaba servicios y servicios VIP, o sea, servicios muy exclusivos a personas en los Estados Unidos. Eso habrá que investigarlo. Y es una tarea que tienen ustedes allá. Porque...
Espérate. ¿Eso va a salpicar a algunos políticos de acá?
Es probable, porque el servicio VIP, el que estaban prestando allá en Estados Unidos, que era un servicio VIP.
VIP. Oh, my Lord. Ahora sí es verdad que se montó la gata en la batea. Es decir, ahora como dicen aquí en inglés, hay que esperar que the shit hit the fans. Ya, eso es lo que hay que esperar ahora. No puede ser.
Porque la persona que me dio la información me dice que tiene un caso bastante fuerte y que se lo aceptan es porque compromete, o sea, parece que hay delitos que se cometieron allá en los Estados Unidos. Compromete a personas allá.
Bueno, que suelte la sopa, que suelte todo, que suelte toda la información, porque ya es tiempo de que ya sepamos quién es quién en este país. Porque mira, lo que ha pasado esta semana aquí en los Estados Unidos me ha recordado tanto a Venezuela en los procesos judiciales, en lo que es la persecución política. O sea, yo tuve unas entrevistas el lunes en la noche y ayer en la mañana también tuve otra entrevista, me entrevistó a otra radio, y yo les dije que estábamos perdiendo al país, estábamos perdiendo la república, porque nos habíamos convertido en un tercer mundo, en una república bananera. Y qué de mi sorpresa que cuando el señor 45, el presidente Donald Trump, regresa para la Florida, adivina con cuáles fueron las frases que él abre su declaración de prensa.
A ver, cuéntame.
Precisamente las mismas frases que yo te acabo de decir. Hemos convertido a los Estados Unidos en una república bananera, en una república del tercer mundo. ¿Por qué? Porque la persecución política es la que está destrozando este país bárbaramente. Bueno, estamos ya casi al final. David, thank you so much for having us today. Gracias, David, por tenernos hoy. Joel Bean is going to be here probably in 2 weeks again, bringing us more information. Joel Bean va a estar en 2 semanas trayéndonos más información. Gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos Venezolano, en español, en castellano. Y la semana que viene, Let's Talk Venezuelan with Josie Cruz and Friends in English. Thank you so much.
The views, opinions, and content of the show hosts and their guests appearing on America's Web Radio are their own and do not necessarily reflect those of the station.
You're listening to America's Web Radio on the AmericasBroadcastNetwork.com. Thank you for listening.